Cuando disfruta del pan, disfruta de la presencia de Dios, del rostro de Dios.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida del Libro de Éxodo, llegamos hoy al programa número 91. El relato que encontramos en Éxodo concerniente al tabernáculo y su mobiliario es muy interesante. Los detalles relacionados con su construcción tal vez nos parezcan intrascendentes y tediosos a medida que leemos la Biblia, pero con un poco de perspicacia espiritual se convierten en algo maravilloso y con mucho significado espiritual. Esto especialmente es cierto si los ojos de nuestro entendimiento son abiertos y vemos cómo los aspectos de Cristo, representados por todos estos aspectos, pueden introducirnos en una experiencia y disfrute de Cristo más profundo y satisfactorio. Pues bien, hoy regresamos al tema de la mesa del pan de la presencia o la mesa de la proposición, tal como se llama a menudo en el capítulo 25 de Éxodo. Este mensaje tiene por título La mesa del pan de la presencia, parte 2. Y Jameson Chen está una vez más con nosotros para colaborarnos con los comentarios.
Gracias, Víctor. Esperamos disfrutar mucho este mensaje.
En el mensaje anterior, vimos que la mesa del pan de la presencia estaba en el lugar santo. Por supuesto, acabamos de pasar por varios estupendos mensajes con muchos detalles acerca del arca que estaba en el lugar santísimo. Y hoy veremos algunas comparaciones interesantes entre el arca que representa especialmente la tapa de oro macizo, o sea, el propiciatorio, el lugar donde Dios se reúne con el hombre de la manera más íntima. Sin embargo, la mesa de los panes estaba en el lugar santo. Y en cuanto a esto, quisiera leer el versículo 30 del capítulo 25 de Éxodo. Dice así: Y pondrás siempre sobre la mesa el pan de la presencia delante de mí. Pues bien, esta mesa del pan de la presencia, que también se conoce como la mesa de los panes de la proposición, será nuestro enfoque en este programa. ¿Qué tal entonces si usted nos hace un breve comentario antes de ir con Winnesley?
Esta mesa que se encuentra en el lugar santo es de la misma altura del arca que está en el lugar santísimo. Y vamos a ver en este programa que a medida que nosotros disfrutamos de la presencia del Señor en el lugar santísimo, esto resulta en nuestro disfrute de Cristo en la mesa de los panes de la proposición. Y luego, a medida que disfrutamos al Señor en esta mesa de los panes, ese disfrute nos lleva nuevamente a la presencia del Señor. Así que hay una maravillosa conexión entre lo que hemos estudiado acerca del arca y lo que vamos a ver hoy respecto al disfrute de la mesa de los panes de la proposición o la mesa del pan de la presencia.
Gracias, Jameson. Bien, con esta palabra de introducción, vayamos de una vez a Winnesley para escuchar la primera parte de este mensaje del Estudio Vida de Éxodo. Adelante.
En la versión Reina Valera y en otras muchas versiones, se tradujo como la mesa para el pan de la proposición. De acuerdo al texto original en hebreo, este tipo de pan sobre la mesa tiene dos significados. Uno es el pan de la presencia en Éxodo y el otro es el pan del arreglo, principalmente en Primera de Crónicas. Pero en la versión Reina Valera se tradujo como pan de la proposición. Esta traducción es muy cercana a la de pan del arreglo. Cuando el pan era acomodado de cierta manera sobre la mesa, había una proposición, un arreglo del pan. No obstante, con el término proposición, no se da la idea de que el pan estuviera relacionado con la presencia de Dios. Este pan no es solo para una proposición, una exhibición o un arreglo, sino que implica cierta presencia. El pan de la presencia. Lo que da a entender que es la comida de la presencia de Dios. Esta palabra en hebreo es de hecho la palabra usada para referirse a rostro o cara. O sea que sería el pan de la presencia o el pan del rostro. Cuando disfruta del pan, disfruta de la presencia de Dios, del rostro de Dios. Este no es simplemente un pan para exhibirse. Este es el pan de la presencia de Dios. Al principio, me molestaba esta expresión, el pan de la presencia. Es una expresión bastante extraña. En el idioma común, no tenemos tal término, ya que no es parte de nuestra cultura. La gente normalmente no habla acerca de la comida de la presencia de Dios. Pero este es precisamente el significado de esta expresión. Denota el alimento de la presencia de Dios. Cuando usted tiene este pan, tiene la presencia de Dios, el rostro de Dios. Además, cuando usted come de este pan, come de la presencia de Dios, del rostro de Dios. Por lo tanto, este pan no es solamente una demostración o un despliegue del pan. Déjenme ilustrarles un poco este punto. No conozco mucho de las madres americanas, pero sí sé cómo son las madres chinas y sé cuánto ellas aman a sus hijos. Por ejemplo, cuando el hijo ya tiene como 50 años y la madre como unos 75, y si por alguna razón el hijo estuvo lejos de ellas por muchos años y un día regresa a ver a su madre, es muy posible que la madre anciana va a cocinar algo para su hijo. La mamá es la mamá, a pesar de los años. Y ella se acuerda de cuál es el platillo preferido del hijo, qué es lo que más le gusta al hijo. Entonces, ella cocinará esta comida y yo les puedo asegurar que el hijo se comerá con gusto esta comida en la presencia de la madre, quien también ella la disfrutará. Esta es la comida de la presencia de la madre. Cuando el hijo disfruta de esta comida, come en la presencia de la madre. Esto es algo muy humano. Solamente la madre puede conocer el gusto de su hijo. No hay una palabra que lo exprese mejor. Pero creo que todos entendemos de lo que estoy hablando, ¿verdad? Así que antes de cualquier cosa, ella buscará hacerlo feliz. ¡Aleluya! Este es el pan de la presencia divina y este es el pan del rostro de Dios. Compruebe con su experiencia y verá que cuando disfruta a Cristo como su porción, esto lo lleva a la presencia de Dios.
Jameson, esta fue una estupenda sección porque la ilustración que dio el hermano Lee nos deja no solo con un sabor entrañable y agradable, sino que además ilustra muy bien la verdadera importancia de este tema. La historia de la madre anciana que prepara un platillo preferido de su hijo nos presenta una conexión íntima y entrañable con la realidad del pan de la presencia. Esta ilustración realmente me ayudó muchísimo a ser atraído al Señor de manera maravillosa a este lugar de mutuo disfrute. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esto?
Como ya mencionamos al inicio, Dios nos habla de entre los dos querubines que están sobre la tapa del arca en el lugar santísimo. Y allí, en ese lugar, se encuentra la presencia gloriosa del Señor. Y según lo que acabamos de escuchar, la definición literal del pan de la proposición realmente es el pan de la presencia o el pan del rostro. Esto significa que la presencia de Dios, el rostro de Dios, es el suministro de vida de los sacerdotes que sirven en el lugar santo. Por tanto, en el lugar santo comemos el pan de la proposición en la presencia de Dios, en el rostro de Dios. Por consiguiente, la mesa del pan de la proposición realmente se conecta con el arca, porque nos introduce en la presencia del Señor. Y nosotros, como cristianos, deberíamos vivir siempre en la presencia del Señor. Deberíamos estar disfrutando constantemente al Señor y ser llevados a su presencia. A medida que el hermano Lee describía a la madre anciana que cocina para su hijo y está tan feliz en la presencia de él, y su hijo disfruta mucho lo que ella le preparó, entonces yo pude ver la imagen del rostro de mi esposa cuando ella está con nuestros hijos. Ciertamente, este es un excelente ejemplo de lo que significa estar en la presencia del Señor. En este cuadro, vemos que el hijo está en presencia de la madre y que ella disfruta lo que le preparó. Pues bien, el Señor ha preparado muchísimas cosas para nosotros y Él verdaderamente está feliz cuando nosotros disfrutamos todo lo que Él ha preparado para nosotros.
Eso es verdad, Jameson. Y hay un par de aspectos que veremos en la próxima sección respecto al pan de la presencia. Estos nos ayudarán a comprender mejor lo que hemos estado hablando aquí. En cuanto a esto, el versículo 9 del capítulo 24 de Levítico dice lo siguiente: y será para Aarón y para sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa santísima para él, de las ofrendas de Jehová presentadas por fuego. Es estatuto perpetuo. De hecho, este versículo nos presenta ambos aspectos. En primer lugar, esta era una ofrenda de los sacerdotes para Jehová, pero luego se convierte en una porción que disfrutan los sacerdotes de Jehová. Esto nos revela una gran dinámica que Witness Lee desarrollará en el siguiente segmento. Escuchemos el estudio Vida de Éxodo.
I tell you, these loaves,
les digo que estos panes,
which become the bread of the presence,
se convertían en el pan de la presencia. Eran panes ofrecidos por el pueblo a Dios para la satisfacción de Dios. Eran ofrecidos por el pueblo de Dios para ser la comida de Dios. Esto significa que el pan de la presencia era la comida que el pueblo le ofrecía a Dios. Pero Dios ordenaba que se reservaran algunos de estos panes y que se los llevaran al lugar santo para ser dispuestos y exhibidos sobre la mesa. Los sacerdotes que servían en el lugar santo comían este pan. Debemos darnos cuenta que nosotros somos tanto los creyentes como los servidores. Somos tanto el pueblo de Dios como sus sacerdotes. Por esta razón, animamos a todos los santos a que experimenten y disfruten a Cristo diariamente. Entonces tendrán una porción del Cristo que experimentaron y lo traerán a las reuniones y las ofrecerán a Dios para su satisfacción. Los sacerdotes exhiben esta porción en la presencia de Dios y participarán de ella como su suministro semanal. Esto tipifica a Cristo como la comida de los sacerdotes, que han sido llamados a un festín corporativo en el lugar de la morada de Dios. Cuando estamos en una reunión de la iglesia, estamos en el tabernáculo, en medio de los santos edificados, y disfrutamos del Cristo que está sobre la mesa, dentro de la morada de Dios. La mesa en la Biblia siempre representa un festín corporativo. No representa un festín individual, sino un banquete corporativo. En la reunión estamos comiendo corporativamente, teniendo un banquete corporativo. Usted compruebe con su experiencia. Si no me cree, vaya y enciérrese en su habitación privada, cierre la puerta, cierre la ventana, para que ni las moscas puedan entrar, para que nada pueda entrar allí, y trate de disfrutar a Cristo usted solo, y se dará cuenta que no es muy rico. El banquete debe ser algo corporativo.
Jameson, esta ofrenda de los sacerdotes era para la satisfacción de Jehová, que en cierto sentido era su alimento. Pero además, Dios separaba una porción de esa ofrenda para que la disfrutaran los sacerdotes. después que los sacerdotes ordenaban los panes correctamente sobre la mesa en el lugar santo, ellos tomaban de esos panes para su propio suministro. Así que estos panes eran el alimento tanto para Dios como para el hombre. Por otro lado, el hermano Lee también mencionó un tercer punto al cual necesitamos ponerle atención. Él dijo que la mesa de los panes representa la fiesta corporativa del pueblo de Dios. Y en cuanto a esto, ¿qué tal si usted nos hace un contraste entre el maná, del cual el pueblo de Israel se alimentó durante tantos años, y el pan de la presencia en el lugar santo?
Claro que sí, Víctor. Estos son dos clases de pan. Por un lado, el maná es un pan que cada mañana llovía del cielo, y todos los hijos de Israel comían de ese maná público. Esto sucedió en el desierto. El maná estaba por todas partes, y era la porción común para todo el pueblo de Dios. De hecho, tenían que hacerlo porque era su alimento. Y cada cristiano debería tener un tiempo personal y diario con el Señor para disfrutar del maná. Cada creyente debería disfrutar al Señor como el maná cada día. Sin embargo, el pan de la presencia era un pan especial. Y por eso quisiera resaltar el versículo que usted leyó, el capítulo 24, el versículo 9. Ahí dice que ese pan era para Aarón y para sus hijos y que lo comían en un lugar santo. Así que el pan es diferente del maná. El maná es un alimento público para todo el pueblo de Dios. Pero este pan es para los sacerdotes y es para ser comido en un lugar santo. Y ese lugar santo está en el tabernáculo, el cual es un cuadro de la iglesia. En el Nuevo Testamento vemos que la iglesia es la morada de Dios, que es el tabernáculo en realidad. Por esa razón, necesitamos estar en la vida corporativa de la vida de iglesia, y no solo ser cristianos individuales.
¡Amén, Jameson! Es estupendo saber que el maná está disponible para nosotros donde quiera que estemos y en cualquier cosa que estemos haciendo. En este sentido, podemos comer y disfrutar a Cristo en cualquier lugar. Esto es algo muy personal e íntimo, independientemente de nuestro entorno y de nuestra ubicación. Y sin duda, todos deberíamos disfrutar a Cristo cada día de manera personal e íntima. Sin embargo, me gusta mucho la manera como el hermano Lee conectó el pan con la palabra mesa. Esta palabra mesa se revela de manera muy significativa en el Nuevo Testamento. La mesa del Señor, que es muy específica, es para que nosotros la disfrutemos y festejemos mutuamente en el contexto de la iglesia, que es el cuerpo corporativo de Cristo. Así que aquí se revelan dos clases de disfrute muy importantes. Por un lado, está nuestro disfrute individual de Cristo, pero por otro lado, el disfrute más elevado y rico de Cristo solo lo obtenemos en la iglesia. ¿Verdad?
Eso es muy cierto, Víctor. Y podemos dar testimonio de que tenemos una experiencia más profunda de Cristo en la iglesia, el lugar que en Levítico 24:9 se llama un lugar santo. Y me gustó mucho el ejemplo de la mesa del Señor. La mesa del Señor no está en cualquier lugar, sino que solo está en la iglesia. Y en cuanto a esto, en Hebreos 2:12, el Señor Jesús dice respecto al Padre: «Anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la iglesia te cantaré himnos de alabanzas». Pues bien, esto sucede al final de la reunión de la mesa del Señor, donde el Señor está cantando en medio de nosotros. La presencia del Señor está con nosotros, cantándole al Padre. Sin duda, este es un disfrute muy dulce y rico.
Así es. Y también en Mateo 18:20, el Señor dice: «Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que, en realidad, no podemos disfrutar la mesa del Señor por nosotros mismos en nuestra casa. Tal vez solo hay dos o tres creyentes en cierto lugar que están allí reunidos en el nombre del Señor para honrarlo a Él de tal manera. Sin duda, el Señor honrará esa reunión. Muy bien, tenemos que avanzar ahora al segmento final del mensaje. Escuchemos ahora a Witness Lee en la conclusión del mensaje.
Estas dos cosas no solamente están muy cerca el uno del otro, sino que aún más el arca y la mesa tienen la misma altura, que es un codo y medio. Ambas son del mismo estándar. Y no solo eso, aún la manera para transportarlas, ambas tenían anillos de oro en las esquinas y ambas eran cargadas por varas de madera de acacia revestidas con oro. Eran lo mismo. Estas semejanzas indican que la mesa viene de la experiencia que uno tiene del arca. Claro que el arca va primero y después viene la mesa, aunque es difícil decir cuál de ellas experimentamos primero. El resultado del arca es la mesa. Sin embargo, cuanto más experimentamos la mesa, más tenemos el arca, ya que la mesa siempre nos conduce al arca. Por lo tanto, el arca da como resultado la mesa, y la mesa nos regresa al arca. ¡Aleluya! Esto significa que Cristo, como corporificación del testimonio de Dios, nos trae al disfrute de Él, y que este disfrute siempre nos regresa a Él como testimonio de Dios. El arca estaba hecha de madera de acacia, y la mesa también. Esto tipifica que la naturaleza humana de Cristo es la base para nuestro festín. Igual que el arca, esta mesa también estaba revestida con oro, lo cual tipifica la expresión de Dios, que representa la divinidad de Cristo. Su naturaleza humana es la base para nuestro disfrute, y sin su divinidad no tendríamos la expresión de Dios. Si disfrutamos a Cristo, ciertamente tendremos la expresión de Dios. Si disfrutamos a Jesús como nuestro suplir en el servicio, ¿qué es lo que esto produce? ¿Saben lo que produce? Produce oro, que es la expresión de Dios. Esta es la divinidad de Cristo. La humanidad de Cristo es el elemento básico, y su divinidad es la expresión gloriosa de Dios. Esto tiene mucho significado. Queridos santos, solo puedo decirles esto, pero confío que el Espíritu les muestre aún mucho más. Él les revelará mucho más de lo que yo puedo decirles. Mientras más disfrutemos a Cristo como el elemento básico de nuestro disfrute, más expresaremos a Dios.
Jameson, en los programas anteriores ya vimos y desarrollamos con gran detalle estos elementos de la madera de acacia recubierta de oro, que representan las dos naturalezas de Cristo, es decir, su humanidad mezclada con su divinidad. Así que aquí vemos claramente una conexión entre el arca y la mesa del pan de la presencia. Y usted dijo algo antes que quisiera retomar. El punto que escuchamos se refiere a que nosotros disfrutamos el pan en el lugar santo que representa la iglesia, y esto es el aspecto corporativo del pueblo de Dios como su morada. Sin embargo, nuestro nivel de disfrute en el lugar santo debería coincidir con nuestro disfrute en el lugar santísimo, donde Dios se reúne cara a cara con el hombre. Si esto es así, entonces expresaremos a Dios de manera corporativa en el lugar santo. No obstante, lamentablemente y con mucha frecuencia, sucede que el estándar de disfrute en el lugar santo está muy por debajo, y cuando eso sucede, la iglesia declina e incluso se degrada. Lamentablemente, esto ocurrirá si nuestro disfrute o experiencia es anormal o deficiente. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de este punto tan significativo?
Realmente aprecio lo que usted describe, porque si el nivel de nuestro disfrute del Señor es elevado, entonces se producirá cierto estándar en nuestra expresión del Señor. Será una expresión de oro, llena de madera de acacia. Será pura y muy elevada. Esto me recuerda una historia con el hermano Lee. Una vez un hermano lo invitó a cenar en su casa, y después de la cena, mientras hablaban, este hermano le mencionó que había visitado un grupo cristiano en el cual había miles de jóvenes y que estaba impresionado por los miles de jóvenes que estaban adorando a Dios. Entonces, hermano Lee de inmediato le preguntó, ¿qué era lo atractivo de esa reunión? ¿Y qué es lo que esa reunión expresaba? Dicho hermano le respondió que había un artista al frente tocando música rock con un gran sombrero y botas vaqueras. Y de inmediato el hermano Lee dijo, «Oh, no, nosotros jamás podemos tomar el camino de la música rock. Eso no es el estándar correcto. Nosotros hemos de tomar solo el camino de la palabra de Dios con el Espíritu de Dios. Es decir, la oración y la palabra, la madera de acacia y el oro. Este es nuestro único estándar».
Gracias, Jameson, por sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Jameson Chen, la de Matt Miller, y Walter Ortiz, la de Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Una vez más, libroslsm.com. Si tiene alguna pregunta o comentario acerca del programa, o si le gustaría conocer a otros cristianos en su área que disfrutan este ministerio, lo animamos a que se comunique con nosotros. Por favor, envíenos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. estudiovida@lsm.org. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149.